When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Oye, Miguel, tío, con tanto rollo con lo que ha habido con Mbappé, habrás tenido un filón para tu podcast y para tus columnas con la de barbaridades que se han visto y oído y escrito, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que no sé por dónde meterle mano al tema Mbappé. Imaginaos capturar el océano en un vaso de agua, más o menos sería el trabajo del podcast de Mbappé. Entonces, primero voy a hacer el de Messi, luego haré el de Mbappé y todavía no me he puesto con el de Mbappé, por eso, porque es que no sé por dónde empezar. Pero bueno, al final, cuando hay tanto, al final digo, mira, vete a lo gordo.
Lo que yo te puedo prestar, Miguel, un corte de Anabel Pantoja en Sálvame, uy, en el que pregunta si Mbappé es una persona. Hay un momento del famoso día 31 en el que en Sálvame deciden conectar con redacción de deportes. Y entonces esta mujer ya estalla y dice, no le llama Mbappé, le llama Emma, como si fuera una mujer.
Mbappé.
Mbappé,
como Emma Penella.
Hay cachondeo generalizado, pero es que la pobre realmente está desesperada porque quiere saberlo. Si quieres empezar por algún lado, puede ser divertido.
Te lo agradezco porque no tenía yo controlado...
Esa parcela, tú pídemelo a mí.
Pacheco, que le gustan mucho esos programas, no me tiene informado.
No. Pero yo es que solo veo realities. Pantoja Junior la vi cuando estuvo en Supervivientes 14 minutos, pero luego ya su posterior Sálvame solo no trabajo. Eso queda fuera de mi especialización. Oye, Miguel, ¿y tú el rollo este? O sea, tú como eres un poquito arqueólogo de estas movidas, yo creo que el rollo Mbappé ha sido la mayor brasa jamás escuchada en los medios de comunicación. O sea, nunca en un verano ha pasado esto, creo, ¿eh? O me estoy equivocando, solo porque lo tengo muy reciente.
Puede ser, porque hace un par de ellos fue con Neymar, pero...
No fue esto,
yo
tío,
creo que no fue tan esto. Intenso, ¿verdad? Ha sido Darko Brasanac.
Hombre, ha estado fino ahí.
Gracias a Mbappé lograron callar durante 3 minutos al Chiringuito, ¿eh? Cuidado.
Es verdad.
3 minutos de reloj, tic-tac.
Tic-tac.
Está a la altura del silencio, iba a decir, de silencio, la película de Scorsese. Iba a recordar del silencio en Bullet, que me acuerdo que cuando la vi de pequeño le pregunté a mis padres, ¿pero en esta película es muda? Porque... No era muda porque se oían a los coches, pero eran todo persecuciones al principio. Pues eso, podemos estar ahí, Steve McQueen, Josep Pedrerol.
El nuevo McQueen.
Ah, pero él es director, actor, intérprete, todo a la vez. Meliés. Es el Meliés de los programas deportivos.
A nivel dirección cinematográfica me gustó también mucho el plano aquel de por el ventanuco ese que se le veía a Alemán como... ¿Sabes? Enfervorizado, sí. Diciendo, Dios mío, no, que no se va, que no, que se queda. Ese plano en concreto me gustó bastante como espectador.
Parecían los fantasmas del Windsor, ¿os acordáis de...? Sí. Se ve ahí como una sombrilla ahí, con una cortina. Sí,
correcto.
Era la conversación de Coppola.
A mí me recordó a cuando se vio a Almeida bailando la conga porque iba, ¿sabes? Porque en Génova, porque estaban pasando ahí las elecciones a tope. Es como No sé, son imágenes bellas. A mí esos planos me enternecen.
¿Sabéis qué es lo peor de que Mbappé no vaya a venir a la Liga? Que nos vamos a quedar sin el cromo de Mbappé.
Hombre, ahí estamos.
A quedar sin saber si la M se escribe o no se escribe, por ejemplo.
Muy buena pregunta, Miguel. ¿Tú crees que ahora mismo en Panini están deshaciendo de 6 millones de cromos de Mbappé que ya tienen impresos por si acaso? ¿Esto podría estar pasando?
¿Tú crees que en algún pueblo de África podrían estar dando uso a esos cromos de Mbappé?
Exacto.
Junto con las camisetas de...
Eso es, ahí voy.
De trofeos que nunca se ganaron.
Yo creo que habrían sido un poco torpes, ¿no? Si se ponen ahí a imprimir como si no hubiera mañana.
Yo creo que en el pasado sí hubiera ocurrido, porque bueno, se pintaban los cromos en cuanto había un rumor. De hecho, los cromos que más han costado, más en eBay y en todo colección, han sido cromos de jugadores que no llegaron a debutar con esos equipos y sin embargo tienen un cromo, obviamente pintados a lo cutre y tal. Ahora ya desde hace unos cuantos años los cromos esperan a la presentación oficial porque claro, ya antes nos tomaban por tontos, pero ahora claro, dices, si yo sé que no se ha puesto la camiseta, ¿cómo va a tener aquí el estadio lleno? Este partido no existió nunca. Entonces, bueno, ahora lo que hace mucho edición es y Panini, es hacer tercera edición, cuarta edición, quinta edición y siguen saliendo cromos nuevos pues casi hasta diciembre. Entonces, bueno, es lo que hubiera pasado.
Es el caso del cromo de Agustín Gorri, del que hablamos hace algunos programas. Y ese día se nos encendió una bombillita y dijimos, tenemos que dedicar un programa a los cromos, ¿no? Los cromos de nuestra vida. Y nos hemos buscado un erudito del tema, como ya estáis comprobando, que todavía ni hemos introducido el tema y él ya está aportando conceptos y aportando background para toda nuestra audiencia, que seguro que sabe de cromos muchísimo por lo que ya hemos podido ir percibiendo en los comentarios. Y hemos invitado a Nacho Gómez Hermosura. Podríamos definirlo como la única persona que conozco que juega al quinigol y aún así es nuestro media punta, como decían cuando le presentaban en 90 Minutos y en Real Madrid Televisión, donde hacía una cosa muy fea, que criticaba a los periodistas deportivos. Nacho, ¿no te daba vergüenza?
No les criticaba, simplemente les sacábamos un poco los colores. Es un poco, vamos, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que esa sección estaba un poco inspirada en tu libreta. Era un poco decir, oye, el 14 de octubre dijiste esto y un año anterior dijiste todo lo contrario. Era un poco así, ¿no? Más que criticar, era un poco, pues bueno, pues
ponerles ante el espejo, ¿no?
Puede ser. Sí. No, te iba a decir que erudito en cromos, no, aficionado desde que tengo uso de razón. Pero vamos, tiene que haber aficionados ahí que sepan muchísimos más datos que yo, vamos.
Bueno, pero como no los conocemos, pues te hemos traído a ti, que para eso te conocí ya hace algunos años en el programa Periodistas Fútbol Club que emitió La Sexta y que creo que estuvo más tiempo en preproducción que en antena, que fueron 5 semanas.
Nos dio tiempo a hacernos colegas, menos mal que nos dimos prisa, que no estuvimos ahí mareando la perdiz.
Sí, sí.
Porque vamos, la verdad es que fue visto y no visto.
Exactamente, y bueno, estás ahora, bueno, eres periodista, guionista, estás colaborando con el Anda Ya de los 40, están también en Hoy por Hoy de la SER, y en general en una cosa que se llama Mornings, que a mí me hace mucha gracia, Patch, nosotros que somos muy de naming, ¿qué te parece el concepto Morning?
Pues ignoro a qué se refiere, pero cuando ustedes me lo expliquen, lo...
Hombre, Morning son todos esos programas de entretenimiento matutino desde las 6 de la mañana hasta las 11 en FM, vamos. En las emisoras que luego a continuación ya son solo de música, las musicales. Ha habido un montón, todas las emisoras tienen uno. Y bueno, yo desde hace muchos años prácticamente pues he estado trabajando en alguno de ellos, en algunos muchos años, en otros menos, pero vamos, que no es que me haya especializado, pero bueno, me ha llevado el destino de la profesión por ahí, aunque luego como guionista pues hago muchas cosas para tele y bueno, para lo que me mande, la verdad. Soy autónomo, así que si de aquí sale algo...
Ten cuidado que no te quiten en vez de que te
den. Sí, porque, bueno, te voy a decir una cosa. Si ya has pasado por 90 minutos, el que te vean conmigo aquí hora y media tampoco te va a hundir la vida, ¿eh? O sea, que si has sobrevivido a que te asocien con la crítica periodística de 90 minutos.
Estamos en ello, todavía. Ha pasado un año y medio, pero todavía...
Todavía estás.
Sí, todavía hay que luchar por que se den cuenta que, en fin... que uno vale para muchas más cosas.
Cierto, ya que teníamos grandes fans de Al Ataque, Déjame decir que de mornings yo oía mucho arús con leche.
Arús con leche,
buenísimo. Buenísimo. Y la tertulia futbolística, que era...
¡Hombre, tertulia deportiva!
Con Irureta, vamos, recuerdo algunas, sí, sí. Yo recuerdo trabajando bastante lejos de casa, una hora en coche, y escucharlo durante una temporada y me gustaba bastante, la verdad. Muy genio, Arús.
¿Cómo se llamaba el que imitaba a Cruyff, tío? Que era increíble.
Javier Martín, ¿no?
Sí, era increíble. Era muy fan de eso. Y todos los demás hacían que estrebitaban a cualquiera poniendo voces absurdas. Y eso me flipaba. Tenemos aquí al entrenador del Borussia Mönchengladbach. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Sabes? Y todo arreglado así. Maravilloso.
Hoy han elogiado mi imitación de José Ramón de la Morena en el anterior programa. Creo que lo han elogiado de cachondeo, con un punto de ironía, ¿eh? Pero lo hice bien.
No, no, desde luego. Así es. Y por tanto, hoy te vamos a pedir que no la hagas.
Vale. ¿Qué, hoy hago Alcalá o hago otro? No. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con los Venga. Cromos, que si no, luego se nos va esto por encima de la hora y media. Y
que oye, hay que reconvenir a Nacho desde el principio, tío, porque le han llegado rumores de que se lo ha preparado mucho esto.
Es que no,
o sea, que no es la filosofía de este programa.
Eso es.
No, 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 no. Entonces,
este tema me apasiona. Y el otro día estuve en el trastero de mis padres. Me traje dos bloques de álbumes. Porque, vamos,
¡qué maravilla!
Y es que lo he disfrutado. Vamos, es que claro, es mi infancia, es que todos los he pegado yo, pero claro, hace muchísimos años, 30 y tantos
qué maravilla.
Años.
Ya que nos dices que eres un apasionado de los cromos, cuéntanos un poquito cómo es tu relación con ellos, si acababas todas las colecciones, cuántas hacías.
El primer álbum que tengo, que es muy chiquitín, me lo recuerda mucho mi hermano, que se lo pedí a los Reyes, pedí el álbum y 25 sobres. Es este que os va a encantar, con esta portada horrorosa de un...
Espectacular.
Del mismo futbolista en varios equipos, como si fuera...
Morata, ¿no?
Arismendi o Aranda, sí.
Para no pagar derechos.
Sí, sí, claro. Luego, no sé si hablaremos de portadas, pero vamos, hay unos años horribles a mediados de los 80 donde había unos dibujos, bueno, con un futbolista con camiseta de todos los equipos, con medias de 10 colores. Bueno, y el caso es que es una cosa que me ha enganchado de siempre. He hecho todas, aparte de las de la Liga y las del Mundial, que esas son las que no perdono nunca. Pues tengo, extranjeros y, por supuesto, de otros deportes, de todo lo que salía. Es una afición que me ha gustado mucho, y cambiar, pues he cambiado en todos los sitios, inimaginables. Vamos, además de los del cole y del rastro, pues ahora estoy en una web cambiando cromos con gente de toda España. Abro el buzón todos los días diciendo, mira, ya me han llegado dos sobrecitos, mira, este de Coruña y este de Ciudad Real, que tengo aquí tres o cuatro. O sea que realmente... Ha sido una liturgia que me ha gustado de siempre, vamos.
Eres un auténtico fricazo de los cromos, que yo no sé si alguno te llegamos a los talones.
No. En absoluto.
Hombre, hice el Mundial femenino.
Bueno,
y completo. El de 2019,
sí,
que
sí,
decían
sí.
Que era imposible encontrar los cromos, que era como un brindis al sol de Panini. ¿Tú lo tienes?
No. Siempre encuentras ese kiosco amigo y...
¡Qué maravilla!
No es como cuando eres niño, que compras de dos en dos los sobres y tal. Hombre, ahora ya cuando tienes una edad, pues puedes dejarte de chorradas y comprarte unos cuantos más, pero...
Así que... Claro, antes te cundía. Bajabas al kiosco con 15 pesetas y volvías con un montón de cromos. Ahora por 15 pesetas ni te saluda el del kiosco.
Claro, ahora son bastante caros, la verdad. También le ha comido terreno las cartas, las cartas de futbolistas, que a los niños les gusta más que los cromos de toda la vida. Falta ese señor que venía al colegio regalando álbumes al principio de curso, que también era...
Que siempre se hacía el símil con la droga, ¿no? Que iba con la droga al colegio y que iba con el álbum.
Totalmente, pero vamos.
Ahora el símil con la droga son los periódicos de tirada nacional, ¿no?
Sí.
Que son los que regalan el álbum.
Y Panenka también.
La droga y los periódicos.
Sí, Carleto, tú como director de revista, esto de los kioscos, los cromos, ¿cómo lo has vivido?
Ostras, no, al lado de Nacho yo estoy aquí solo para apostillar tonterías, o sea, que hable él y los demás escuchamos, ¿no? Pero obviamente, pero sí que lo he vivido. Lo que pasa que muy disperso, soy de los que empezó muchas y no terminó prácticamente ninguna. Pues no sé muy bien por qué, realmente. No sé si porque, a lo mejor precisamente por ser hijo de futbolista, iba perdiendo el interés a medida que me acercaba al final, pero sí que he sido. Y recuerdo sobre todo una cosa que ahora con mi hijo, que hace, con mis hijos, el mayor sobre todo, que hace las colecciones también un poco empujado por mí, porque es lo que dices, ¿verdad? Prefieren las dichosas cartas que no las soporto yo. Que encima tienen un álbum absurdo que lo metes así, o sea, es una cosa que no tiene ningún sentido. Pero yo recuerdo una cosa que no he vuelto a recuperar y que sigo buscando, y es el olor, sobre todo, de los cromos adhesivos de los Panini. Ese olor de abrir de los sobres y de abrir el sobre, todavía lo tengo en la pituitaria guardado. Intento rescatarlo cada vez que compro sobres. Y no es lo mismo, no lo consigo. Y es algo que no se me va, ¿eh? Ese olor.
La Magdalena de tu vida.
Sí, pues totalmente, totalmente. Y ya te digo que luego apostillaré. Por ejemplo, ese álbum que ha hecho el 81-82, es que es el primero de una serie de años, porque en los anteriores todavía seguían poniendo futbolistas, porque justo la anterior, la portada del 80-81, sale mi padre.
Correcto, mira.
Y lo tienes por ahí.
Servicio de documentación, Juan María Alfaro.
No le tengo, tío. Este era de mi hermano y la tengo perdida, la portada.
Sale con Morete de Las Palmas, creo que era Morete.
Era de Las Palmas, sí, exacto. Que quería nombrar en algún momento, digo, si no sale lo nombraré yo, vamos, hasta donde yo recuerdo era Marañón el de la portada del 80-81.
Pach, ¿tú acababas las colecciones?
Nunca, no, el cromo como cosa física me flipa, me encanta, me maravilla, pero tengo dos hándicaps totalmente para el coleccionismo. Uno es la impaciencia, o sea, no puedo con las cosas vacías. Y número dos, que es que carezco de habilidades sociales. Entonces, el concepto cambiar cromos, fatal, fatal, un desastre. Negociador lamentable, todo mal. Entonces, pues en este ya momento en el cual estás acabando la cole, pues nunca las acababa por eso, porque me acogotaba todo. Pero sí recuerdo muy gratamente mi primer álbum, que fue 77-78, porque aquí lo tienes, Miguel, soy el más mayor de vosotros de largo, ¿no? Evidentemente.
Mira, check, tenía 8, ya está.
Ya está hecho, ¿verdad? 8 años. Y que era Fútbol en Acción, que no era de este, era de una movida, creo que se llamaba Pacosa o algo así. Y que era la primera vez que salían los jugadores moviéndose dentro del cromo. Antes siempre salían o en cuclillas o de pie y tal, y estos salían jugando. Y me acuerdo haber cambiado álbum, cromos de ese álbum míticamente en Misa de 12 en mi pueblo, que era un concepto extraordinario, lo que viene siendo fila, vamos a decir, 16, ¿no? Y nos reuníamos ahí un poquito a la cosa del intercambio, cuando deberíamos haber estado quizás atentos a otras cosas, pero nos interesaba más eso.
¿Y os jugabais los cromos, aparte de cambiarlos? ¿Apostabais cromos? ¿Teníais juegos para...? Yo recuerdo que en mi colegio se hacían distintos juegos. Había uno que ponías el cromo en la pared, lo dejabas caer, entonces ponía a cada uno un cromo, y cuando el cromo de uno caía encima de otro, el que lo había conseguido se llevaba aquellos cromos que hubiera tapado. Había otro juego con el color de los pantalones, que no recuerdo muy bien, que si sacaban uno azul y tú sacabas uno azul, pues te quedabas los dos, ¿no?
Yo sé que existen, pero vamos, yo era más de cambiar, de decir a alguien, tienes repes, así todo el rato, vamos. A los mayores del cole, o sea, como diciendo, es que no puedo desaprovechar este recreo.
Y tú, Nacho, tú habrás ido al rastro, ¿no? Siendo madrileño.
Sí, sigo yendo, porque muchas las termino ahí. Pasa una cosa curiosa en el rastro, que hay un buen rollo que creo que es bastante chulo para ir con hijos. Porque en la web y tal, pues la gente, hay mucho trapicheo, y los de la cuarta edición no se cambian por otro que no sea cuarta edición. En cambio, en el rastro, ahí todos valen igual. Van padres con niños y al final está el padre cambiando con el padre. Los niños al final están ya distraídos, se están aburriendo. Y al final dices, pues hay 15 que no tengo. ¿Y tú? Pues yo 33. Pues llévatelos todos.
Quiero decir, qué bonito.
Hay un ambiente bastante guay en el rastro cambiando. Nada que ver con mi infancia, el que había, te timaban, te decían este que es fichaje vale 20. Vamos, yo tengo una anécdota que me hace mucha gracia con un cromo de Vitaller, portero del Zaragoza.
58.
Que hace una estirada increíble. Entonces me acuerdo que el chaval que lo tenía decía que lo cambiaba por 4 porque la estirada, porque era una palomita increíble. Y entonces mi hermano y yo, me acuerdo que nos quedamos flipados como diciendo, pero este pavo nos quiere cambiar a Vitaller por 4, pues solo porque la foto es guay.
Sí, yo, a mí me marcó Faruk Hatzibegic, Pepe, apodado luego en el Betis, central, que era, al parecer era difícil de conseguir cuando llegó al Betis, y recuerdo que un niño de mi colegio lo cambió por 25 cromos.
Claro, yo recuerdo algunos muy difíciles, como Encono.
Aquí hablamos de Encono la semana pasada, hablando del Enconosistema. O sea, que sepas que somos fan. El Enconosistema era saque largo de Encono para que corriera Marañón.
Bueno, pues ya lo tienes hecho, ¿no? Te saltas ahí a los 9 jugadores del medio.
Esa es la idea, claro. Esa es la idea, sí, sí.
Pero vamos, yo como cromos muy difíciles recuerdo a Encono, al Encono recién fichado después del Mundial, vamos, que era prácticamente una leyenda, que claro, con el desconocimiento que había en aquella época, que no solo podías oír lo que te contaba otro de tu cole, entonces en esa colección solo nos quedaba un hueco por terminar y estábamos convencidos que era Encono, porque todo el mundo hablaba de Encono. Y en un sobre nos salió un tal Barnes, Peter Barnes del Betis, un rubio, entonces nos quedamos como diciendo, fichaje número 28, es este el hueco. Entonces, ¿qué pasa con Encono? Luego ya con el paso del tiempo ya me enteré que lo habían hecho pues como un traspaso, que era como el coloca este de bueno, pues que sustituía a Custer, que había causado baja. Pero claro, se hablaba de que estaba el cromo de Encono, pero no que era el último fichaje, pero vamos, nunca lo tuve ese cromo, claro.
Yo es que, claro, ahora que cuentas esto, yo reivindico un poco el papel de los álbumes de cromos como fuente de información. En unos años en los que, claro, es que claro, esto puede que se haya olvidado o que las nuevas generaciones no pueden sospechar que, claro, en una época de escasez de información, tú te comprabas el álbum de Italia 90, del que luego seguramente vuelvo a hablar, y eso es la Biblia para ti, porque de repente pasas de ser un ignorante a saber los últimos detalles. Sabes que Robert Prosinecki juega con Yugoslavia, pero nació en Alemania porque lo pone debajo de su cromo. Eso ni es. Siquiera del cromo, del hueco del cromo. O sea, no hace falta ni tener los cromos para tener información, ¿no? Y luego una cosa que a Pat seguro que le gusta, que es, antes de tener el cromo, el imaginar al jugador por el nombre. Y otra cosa más, que es, una vez que tienes el cromo de un jugador al que no has visto jugar nunca, el imaginarte al jugador a raíz del físico que ves en esa foto.
Eso es un concepto que es real como la vida misma. Y que mola mucho más. Y que luego en general son todo fraudes, ¿eh? ¿No? Lo que te encuentras son desilusiones. No es todo como era, todo peor de lo que tenías en la cabeza.
De hecho, ahora lo último que vemos es el cromo. Hemos visto ya todo. Eso es. Absolutamente, ¿no? Pero bueno, al hilo de lo que dices, Miguel, hay una historia muy bonita que yo creo que la contó en Fiore Maldini, Filippo Ricci. Y yo la leí en mis tiempos de todavía no tener hijos, cuando leíamos. La leí en un buen Saturday Comps con el que Pachi y yo estábamos suscritos. No sé si él sigue suscrito todavía.
Yo estuve una temporada también por esas fechas.
Pues es una maravilla. Y contaba la historia de Filippo Ricci, que trabajó para Panini, multinacional italiana, preparando el álbum de la Copa de África 1996 o algo así, y cómo tiene una historia preciosa, no recuerdo ahora los detalles, de un jugador de un país que era imposible encontrar su identidad, y viene un poco al caso de lo que dices, ¿no, Miguel? De que era importante esa información en cierto momento, y no estamos hablando de los años 40, ¿no? Que incluso dibujaban los cómics, que por cierto hay cosas maravillosas, hay álbumes ilustrados que son maravillosos, pero joder, y esa historia de Filippo Ricci, que se puede encontrar yo creo en los antiguos programas de Fiore Maldini, y él yo creo que alguna vez la ha contado, pero es maravilloso cómo se tuvo que rastrear, bueno, África, en los medios de aquel entonces, para encontrarlo.
Nacho, ahora que ha hablado Carlos de Panini como multinacional, cuéntanos un poquito, porque yo siempre he visto los cromos de ediciones los cromos de Panini, no sé si convivieron en algún momento, si luego el pez grande se comió al chico, ¿cómo fue aquello exactamente?
Mira, el momento de creación de Panini es muy gracioso, vamos, se me había olvidado, pero Panini lo fundan dos hermanos que tenían un kiosco en las puertas de la Catedral de Módena.
Y vendían paninis ahí.
Pues no sé si era apellido o era... Yo creo que eran los hermanos Panini, por lo que...
Hermanos Panini y es muy hermanos Tonetti.
Ya, ya, pero bueno, yo qué sé.
Un respeto, ¿no?
Colecciones de cromos de fútbol en España ha habido desde principios del siglo pasado, vamos. Creo que la primera es del 1915. Lo que pasa es que le iban sacando diferentes editoriales. Y hace 50 años justo, que por eso era, creo que era un buen momento también para hablar de cromos, tenemos el álbum especial de este año, que tiene el 50 aniversario, que está muy bien. Además, han hecho todas las portadas en una edición especial. Bueno, casi no se ven, pero vamos.
¿Estará ahí la de Rafa Marañón, entonces?
Sí, claro, claro, correcto. Vamos. Está, vamos a ver, aquí. A ver si...
Le he visto poco, pero no es Morete, Carleto. ¿No? He visto un flash ahí, no es Morete.
¿Quién es?
De Las Palmas. No lo sé, pero es un defensa seguro. Por el gesto, es un defensa.
No sé, podría ser Noli, podría ser Gerardo, de todas, a ver, es que de esa época...
Noli, pero... está Noli, se ha sacado ahí muy bien Noli.
Noli era lo que se decía para cambiar los cromos. Era Noli, Shiley.
Shiley.
Yo creo que en cada lugar se dice de una manera, porque en Barcelona, que por cierto, se cambiaban cromos en el mercado de San Antonio, y a mí me pasaba un poco como a Patch, no por falta de habilidad social, sino porque yo solo no iba a ir al mercado de San Antonio a cambiar, y tampoco me iban a llevar mis padres, claro, o sea, a cambiar cromos. Y por ahí no funcionaba, pero en Barcelona se decía Tengui Falti. Tengui eran... los que ya tenías y no necesitabas, cuando te enseñaba a tu amigo los cromos para ver con eso, tengui, falti. Y ahí se paraba todo y entonces enseñabas tú los tuyos para cambiar, ¿no? Eso era un poco el...
Si te enseñan el cromo de Ansu, el 10 del Barça, dices, falti.
De lo del Sile y Nole, que siempre ha sido un leísmo infame, lo del Sile... Y no
claro, le. Silo, sería Silo, pero ya estaba cogido. Porque Silo,
claro, claro. Desde que me dijiste, Miguel, que íbamos a hacer esto, le pregunté a mi hijo mayor si se sigue diciendo Sile y Nole, y me dijo que dicen Lete, ahora dicen Lete. O sea, ¿Lete? Han perdido la oportunidad histórica de corregir el leísmo, lo siguen diciendo, o sea, han cambiado el Sile y el Nole para terminar diciendo otra incorrección gramatical como el Lete. Pero en fin... Y luego está una cosa muy típica, no sé si la recordáis vosotros, que era hacer mota. Que era eso, los malotes de cada cole, cuando alguien tenía un taco de repes así, o sea, una cosa que era difícil de manejar, que estaba eso, un taco de ese estilo, pues que llegaba el típico, el repetidor, el tal, y decía, ¡mota! Y tiraba todos a tomar por culo al suelo, y ahí los descuideros, los que están ahí un poco ahí viendo tal, mangaban, no sé, llevaban tres o cuatro. ¿No recordáis eso? Por atrás de los primeros 80 era jodido. Yo pensaba que esto estaba más extendido, lo de hacer mota.
Pero etimológicamente, lo de mota, ¿de dónde viene?
¿Qué tú vas a ver?
No sabemos, ¿no?
Vamos. La primera a que se lo hicieron, yo qué sé. Estoy hablando de...
Impresionante.
En fin. Saber empatar es que es una fuente de conocimiento.
Es una fuente de aquí.
Esto tenía que hacerse y se ha hecho, menos mal.
Espectacular, espectacular. Bueno, iba a decir que aquellos que nos estén siguiendo por el podcast, hoy es uno de esos programas, como cuando estuvo La Huerta aquí, estuvimos viendo camisetas. Hoy vamos a ver unos cuantos cromos, los más llamativos, los más curiosos. Así que les animo a que se pasen al canal de YouTube, que así monetizamos también, como digo siempre. En el podcast no monetizamos, y en el canal de YouTube sí. Así que agradecemos siempre visionados en YouTube. Y... en YouTube, precisamente, vamos a hacer el concurso de esta semana, el polo de Cooligan que regalamos, que ya lo sabéis. Vamos a seguir la mecánica de la semana pasada, que es comentarios en el canal de YouTube con un hashtag, el que vosotros queráis. Y el polo de la semana pasada, el azul, ha sido para Diego Ibusquiza, que al hilo de toda la retahíla de entrenadores del Celta que sacamos, decía... En el Celta no teníamos entrenadores amarrateguis, teníamos entrenadores ahorradores. Había los goles justos y tenían que durar 9 meses. Así que nada, lo acompañó con el hashtag saber y ahorrar, y para él el polo, el azul, y la semana que viene regalaremos el blanco. Os voy a pedir que contéis alguna historia curiosa, si la tenéis, alguna historia personal que tengáis con un cromo. Y creo, Carlos, que vamos a volver a los cromos de tu padre, ¿no? Porque claro, es el que tiene aquí un padre futbolista histórico, o sea que empieza tú.
Bueno, un par de cosas. Se podría hablar mucho vinculado al español, que ya lo comentamos en otro Saber y Empatar, del cromo de Pizzinato, que es muy mítico, del cromo de ese futbolista italiano que no era ni futbolista ni era nada, que fichó el español y que le hicieron cromo de esos 2 o 3 meses que estuvo comiendo filetes a costa del español tras cruzar la frontera famélico, y que le hicieron cromo y que además se puede encontrar por ahí el texto, le hicieron un texto muy mítico que alguien se inventó, que había jugado a la Ambrosiana y que no sé qué, y que se patatín y patatán.
Un copy, como dicen ahora Pacheco y compañía.
Exacto, un copy. Y que Bernardo Salazar, el mítico historiador, contaba que le faltaba ese cromo por encontrar, ¿no? Pero bueno, por mi padre, yo creo que tiene dos anécdotas al margen de esa portada. Tiene dos anécdotas. Una es que jugó el Mundial 78 y obviamente le he buscado infructuosamente en los álbumes, no solo en el oficial de Panini del Mundial de Argentina, sino en cualquier otro. No aparecía, cosa que bueno, que es un poco fiasco, pero a añadir al fiasco que supuso que mi padre junto a Urruti fueron los únicos que no jugaron un minuto en el Mundial, cosa que lleva con bastante pena al hombre. Pero bueno, hay otra más graciosa porque creo que además le da mucho valor y Nacho me lo dirá, y es que mi padre, que su última temporada es la 82-83 en el Español, luego jugó en el Sabadell un par de años. Sin embargo, tiene cromo de la temporada 83-84 con el Español. Por lo que sea, le dieron la baja, él terminaba contrato, pues apurarían, no sé, hasta el 30 de junio, creo que más fue un poco sonado en su día, y pues la editorial le decidió cerrar la colección mucho antes, y hay un cromo de la 83-84 donde no jugó, y creo que eso se paga más, ¿no, Nacho? ¿Puede
sí,
ser?
Sí, 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 de hecho hay un ranking de los cromos por los que más se han pagado, y lo encabezan jugadores que no debutaron, vamos. El primero por el que se pagó hace ya bastante, ya cuando empezó eBay, era un portero del Racing, un argentino que se llamaba Tenderesi, que no llegó a debutar, y por ese, pues bueno, creo que había muy pocos fichajes, debieron salir muy pocas copias, y luego hay un yugoslavo del Castellón, que no me acuerdo ahora del nombre, que estuvo en el Hércules y tal, que está su cromo, pero tampoco jugó nunca, entonces esos son muy cotizados.
Kusturic.
Ese, correcto. Pues claro, ese tipo de futbolistas están muy valorados. Carlos, no sé si conoces este cromo, seguramente sí. A mí me ha hecho mucha ilusión, sabiendo que iba a hacer esto contigo, cuando encontré este cromo de los Chicles Boomer.
Okay.
Un álbum absolutamente, claro, muchos se me han perdido porque se han caído. Mira, Urruti precisamente, claro, venían en los chicles. Algunos son de la calle, cogidos, diciendo, este no lo pierdo. Y de los poquitos que tengo...
Hombre. Sí, señor.
Qué bueno.
Me ha hecho bastante ilusión porque solo venían los 2 o 3 mejores de cada equipo. Entonces, bueno, ya es casualidad que lo tenga. Fíjate lo que acabo de encontrar de casualidad.
Hombre.
Setién.
Joder, señor.
Setién, llamado Quique, simplemente. Ahí
Quique,
todavía.
Que
era...
guaperas, ¿eh?
Sí. Era bien parecido, sí.
Me molaría hacerle un regalo a mi padre todos sus cromos, ¿no? O sea, en algún momento intentar, que seguro que es muy difícil y tal, conseguir de todas las colecciones desde que él, yo creo que debuta en el Madrid en el 70, son buenos años de cromos, o sea, que conseguir igual y regalársela en un cuadro o algo así. En algún momento lo haré, si tengo tiempo y dinero, porque supongo que será costoso, pero esa de Boomer, iba a decir que me acuerdo perfectamente, y creo que le debemos mucho, en general, históricamente, a las marcas de chocolate y a las de chicles, ¿no? Porque mi padre recuerda los de Bazoca, cromos de chicle Bazoca. Y he visto en el libro, por ahí, en un libro muy interesante que luego enseñaré, que le debemos a la casa Madger y a todas las casas de chocolates, es donde iban los cromos, ¿no? Donde se conseguían los cromos, en las tabletas de chocolate.
Sí, sí, los bollicaos, ¿no? Luego también, y este tipo de bollos, los tigretones y todos esos también llevaban cromos. Y los Boomer, que yo no recordaba, pero bueno, en un programa que tiene la audiencia que tiene, como es este, ¿no? El rango de edad, lo de recordar a Boomer, está muy bien traído. ¿Ibas a decir algo de Setién, Patch? No sé si era relevante o...
No, nada, ya sabéis, como siempre, naming. Es que yo creo que Setién, el mundo Setién, se le empieza a llamar Setién por la coincidencia con Quique Ramos en el Atleti.
En el Atleti, sí, sí, eso es.
Entran dos Quiques, y entonces uno es Quique Ramos y otro Setién, y como Setién mola mucho el apellido, se queda con Setién. cual es a favor de mi teoría de que Quique no mola, Setién sí.
Sí, sí.
Sí, probablemente porque jugaba más que Quique Ramos que Quique Setién. Entonces, probablemente sí. Quique, ¿no? Esas cosas chorradas, que el naming.
Chupaba mucho banquillo, Quique. Pero no sé si tanto como el protagonista de tu cromo, Nacho, el cromo con el que tienes una historia personal. Hace algunos años se hizo viral en Twitter. Cuéntanos.
Bueno, esto lo voy a contar por primera vez. La verdad es que salvo tres o cuatro...
Primero en saber empatar. Primero en saber empatar.
No, no lo sabe.
Pero vamos, cuando me hice la cuenta de Twitter, a los pocos días, en realidad... Cuando todavía no sabía ni qué utilidad le iba a dar a esa cuenta, no tenía ni mi nombre, pues se me ocurrió la chorrada, porque se estaba hablando mucho en aquel momento de que Albiol solo chupaba banquillo, que es que no se le había visto jugar en el Madrid, no jugaba nada, la Copa, pues como tantos otros jugadores, vamos. Entonces se me ocurrió, estaba haciendo la colección de cromos de ese año, claro, en septiembre, entonces se me ocurrió inventarme un cromo de Albiol en el que su foto está sentado en el banquillo. Entonces dije, claro, yo no sé Photoshop, no tengo ni idea, y entonces dije, bueno, pues voy a buscar en Google Imágenes Albiol sentado en el banquillo, saco por la impresora, lo recorto con las tijeritas, el pegamentito, bueno, lo junto con el resto del cromo, lo pongo encima del álbum en su hueco con los demás rellenos, y entonces pues hago ver como diciendo qué canallada los de Panini al pobre Albiol, como diciendo qué feo no haberle puesto una foto jugando, le han puesto en el banquillo directamente. Bueno, ¿qué pasa? A mí me seguían cuatro gatos, pero uno de los gatos era Miguel, como ya hemos dicho antes, nos conocemos. Entonces, Miguel da retweet y eso se fue de madre, claro. Se fue de madre, fue trending topic Albiol. Lo peor de todo es que muchísima gente me consta que nunca se llegó a enterar de que eso era un fake. Y todavía se ven en comentarios, en artículos de cromos, diciendo, te ha faltado poner el de Albiol, como si hubiera sido real. Entonces, hay una cosa muy, muy graciosa que os va a hacer gracia, que es que yo ese cromo, el único que existe, obviamente, le tengo en un marquito.
Hombre, claro.
Le tengo en un marquito, sí, como mi gran obra viral.
Pero vamos.
Que no existe otro porque solo existe este. O sea, quiero decir,
bueno.
Claro, y además es que me quedó bien, ¿eh? Luego si lo ves de cerca, pues se nota que hay pegatinitas y tal. Pero así da el pego. Y lo tengo, pues eso, puesto pues como con las fotos de mi familia, con el sitio preferencial de la casa.
Como lo vea, el primo del GQS que tuitea, te están atizando ahora mismo 10.000 millones de euros por esa obra, ¿eh? O sea, quiero decir que...
Oh. Oye, pues está a la venta, ¿eh?
Tiene valor sentimental, pero se le puede...
Claro, pero lo justito.
Claro, sí, lo justo, sin duda.
La verdad es que me terminó dando palo y todo, pero bueno, porque era una coña, pero es que yo digo, yo es que no quería ofender a nadie, es que esto era una chorrada, pero bueno.
Pach, ¿tú tienes alguna historia...?
No, personal no. A ver, yo no, ya hablaremos de esto, supongo, en estas 6 horas que va a durar este programa. Pero el mundo coloreación, ¿no? El mundo Photoshop, tal, yo creo que eso es una parte.
Entra, abrimos ese melón ya.
Voy a abrir el melón con uno de mis favoritos, porque me parece una genialidad absoluta, que es un defensa del Burgos, que se llamaba, porque ya falleció, se llamaba Palmer, no sé si lo estoy pronunciando bien, es Balear, yo creo que es Palmer, lateral izquierdo del Burgos, 77-78 está pasado al Valencia. Entonces sale el cromo de Palmer, Burgos. Entonces está posando en ese año, las fotos son en el planteo, muchas fotos en un planteo nevado.
Es lo suyo.
Con una nieve atómica, ¿no? Entonces, claro, ficha por el Valencia y dice, coño, tenemos aquí la foto de este hombre, Burgos, camiseta blanca, pantalón negro, un poquito blanco encima del pantalón y lo tenemos. Es que ni hay que tocar la camiseta. Y entonces, claro, sacan el mismo cromo en la misma edición con el pantalón blanco del Valencia. Y claro, pone Palmer Valencia y está nevado en Valencia. En el Luis Casanova. Dices tú, ¿cuándo ha pasado esto? ¿Qué maravilla es esto, no? Lo que pasa es que, claro, yo he visto solo las fotos que hay por ahí del cromo. No se aprecia exactamente porque está como 100 jarras y las manos le quedan sobre el pantalón. Entonces me gustaría ver el silueteado de los dedos, negro-blanco, como lo... ¿Sabes? La calidad del recorte. Eso me tiene muy emocionado. A ver si alguien que lo tiene... Uno de nuestros millones de oyentes lo tiene físico y me puede indicar un poquito cómo queda eso de los silueteados.
¿Fue en el plantío donde el mítico calentamiento de Luis Aragonés con la pelliza?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no? Que tiene que hacer mucho frío en el plantío.
No, joder.
Lo tengo reciente porque, como sabéis, el Burgos ha vuelto al fútbol profesional o un Burgos ha vuelto al fútbol profesional.
Un Burgos.
Y el otro día lo recordamos en una retransmisión.
Un Burgos y un Burgui también ha vuelto. Pach, hoy tienes a Burgui ahí.
Hombre, pero por supuesto, esta es la camiseta fundacional de la peña Bardi Burgui, la cual ya no le vale a Burgui, ya simplemente la tenemos para enseñarla en programas como este.
Sí, sí. Y la camiseta del Español, que tiene un vínculo, Carlos, sobre todo en uno de esos antiguos estadios, tiene un vínculo especial con los cromos también, me contabas.
Yo os diría, no sé si eso se habrá fijado Nacho, pero a cromos y cómo se conseguían las fotos de cada futbolista, de eso, bueno, estaría genial conocer al sobre todo al de Ediciones Este o al de Panini, ¿no? Que luego estaban los de Fer también. Yo creo que ya cuando era Ediciones Este y Panini, y sobre todo en los años 80 o así, si se fijas, y hoy, por ejemplo, entre nosotros que nos hemos escrito, me habéis mandado unos cuantos cromos y todos eran así. Os diría que durante los 80 casi todas las fotos de los futbolistas se aprovechaba la visita a o el Camp Nou o Sarriá.
Sí.
Y era mucho más fácil fotografiar en Sarriá. Yo creo que bueno, pues el Barça probablemente imponía más o lo que fuera y casi todas las fotos de fondo y tal se ve que es Sarriá, es muy curioso. Y os diría que gran parte de esas fotos son de un mítico fotógrafo, porque yo eso lo sé que él hacía fotos para cromos, que era Horacio Seguí, que era un fotógrafo estupendo, que tiene un libro incluso firmado por un crítico de Cinemanía que se llama Tony Ball, que es también escritor y periodista. Y ese Horacio Seguí yo creo que se ha currado las fotos de los cromos de gran parte de nuestra infancia y sobre todo en Sarriá. En casi todos los cromos se ve el fondo y yo en muchos reconozco ese estadio, sí.
Sí, sí, de hecho, tienes toda la razón. De hecho, hay equipos completos, pues, tipo el Osasuna y tal, no sé qué, donde prácticamente en la mitad de los cromos aparece uno del Español al lado. Porque sí, y también el mini estadi también es muy habitual. Claro, claro. Muy habitual de cuando un equipo ha estado en segunda, han aprovechado para hacerle fotos, luego subía a primera, y entonces, pues, era muy, muy, muy típico. Es verdad que también del Camp Nou, pero es verdad que contra el Español hay muchísimos, muchísimos, muchísimos cromos de los 80, y, sí, sobre todo de los 80, del 82 al 86. Antes, cuando estábamos contando la historia, Ediciones Este, que es la que se hizo con el mercado, aunque ya llevaba muchos años la que se hizo con el mercado en el 72, luego fue absorbida por Panini en el 2001, y entonces ahora ya firman como Ediciones Este Panini, guión Panini. Pero durante los 40 años, los 30 y tantos años del 72 al 2000, Ediciones Este hacía la Liga de Cromos, Panini como que no le quiso pisar nunca ese fregado y hacían pues los Adrenaline, estos, los otro tipo de cosas, un poquito más, unas figuritas distintas, pero el cromo típico, el que todos asociamos, ese siempre se lo ha dejado a Ediciones Este hasta que la absorbió, como ya había absorbido Panini a prácticamente todas las editoriales que hacían cromos y distribuidoras poquito a poquito desde los 60. Y ya la última fue esa, ya se la llevó a Girona, ¿no? a la sede que tenía Panini. Riera de Casa Toda, en Barcelona, que todos los aficionados no sabemos la dirección de Ediciones Este, que era calle Riera de Casa Toda 28, que no sé si será céntrico en Barcelona, ¿no? Me imagino que sí, porque no era ninguna población, pero vamos, son de estos detalles que no valen para nada, pero ya los tienes...
Los que nos dan la vida en este canal, Nacho.
Hombre, claro. De esto comemos, de esto monetizamos, amigos.
De eso hemos escrito un libro, que está así subtitulado, como bien sabes. Y claro, en aquella época también ayudaba que los equipos no cambiaban de equipación todos los años, o sea que una camiseta te duraba un diseño de camiseta, entonces claro, podías ir a Sarriá a hacerle fotos a un equipo y al año siguiente te valía esa foto si el jugador no había cambiado de equipo. Pero ¿qué pasaba cuando los jugadores cambiaban de equipo? Pues que había que tirar del Photoshop de la época,
amigo,
que no había. Entonces había que, ya habéis estado contando antes, ¿no? Había que pintar al jugador. Hemos visto, por ejemplo, me has pasado antes, Nacho, un cromo de algunos jugadores que estamos viendo ahora, que se ve mucho, que canta, vamos, canta como ha sido coloreado por encima, ¿no?
Y a mí me traumatiza uno que, vamos, que lo vemos ahora, uno de Ángel, del Español, de la época de tu padre, otro delantero.
Como todo.
Que viene, sí, bigotudo, que viene en un partidito normal, su acción, su baloncito, uno del Murcia detrás, y el año siguiente ficha por el Salamanca y utilizan el mismo cromo, a él le pintan ya de los colores del Salamanca, pero no se molestan en pintar al del Español que tenía detrás y al del Murcia que tenía detrás, que al final se ven tres equipos en la... es como decir, pero sí, en fin.
Three-sided football.
Eso es, nuestro amigo Galder Reguera ya organizó campeonatos de three-sided football, o sea que... Igual Galder lo cogió de aquí.
De lo cual soy doble campeón del mundo, tengo que decir.
Ahí estamos.
Sí, señor. Ahí estamos. Sí, señor.
Gracias a Filippo Ricci.
Patch, y la publicidad, por ejemplo, que es tu tema, he visto por ahí algunos cromos en los cuales se pintaba también la publicidad, claro, para si se cambiaba de sponsor de un año a otro. Al Madrid yo empezaba a patrocinar Zanussi y había que poner Zanussi en la equipación.
No sé en qué minuto estamos ya del programa, pero ya voy a empezar a decirme gracias a la documentación del señor Gómez Hermosura. He recordado el cromo ese en el cual Zanussi va puesto de cualquier manera a cualquier altura del pecho, que es una cosa loquísima, es maravilloso, es espectacular.
Sí, yo creo que el de tema, atrás y el de atrás también. Es que
totalmente, es una puta. Hay un tema increíble que me flipa mucho de estos cromos que son así como coloreados, que igual el sistema debería llamarse, por ejemplo, Carioca Shop, ¿no? O sea, es rotulador tal. Es que en aquellos momentos, no, por lo que sea, no debía haber rotuladores de punta fina, ¿no? Porque es todo como, ¿no? Brochazo que se mezcla, que, ¿no? Todo como... ¡plan! Pero ya el detalle de meterles el Zanussi, ostras, es que es maravilloso, porque si te fijas, en estos cromos que vais a ver aquí, por ejemplo, del Bosque y tal, pues claro, hacen la edición con el cromo normal y luego hay una edición con Zanussi puesto así, de cualquier manera, y en cada jugador está puesto de una manera diferente, intentando hacer ver que con el ángulo queda, se quede de una manera...
Se tapa una letra, sí.
Una manera un poquito Carlos Enrique secretario, muy voluntariosa, pero finalmente un poquito chapucera, ¿no? Y entonces, pues al final nos quedan así las cosas, claro.
Chapucero, pero en Sarriá.
Eso es. Llama la atención lo burdo que era el cromo pintado la mayoría de las veces, sin hacerle bien los pliegues de la camiseta, que era como un brochazo grueso, y luego en cambio de repente lo de la publicidad les parece importantísimo y te ponen ahí el Balai en el Zaragoza, el Caja de Ahorros de Valencia, que es como decir, pero tronco, pero si estás haciendo unas pinturas horrorosas con un futbolista que no ha debutado, que es obvio que está pintado, que es el mismo cromo de hace 2 años, y ahora en cambio me tienes que poner aquí el Zanussi con punta fina, con un Rotary.
Qué maravilla.
En fin.
Antes de pasar a los que nos traumatizaron, ahora que estamos hablando de añadidos, quería hablar también de los balones añadidos. En el cromo de Costly del Málaga han añadido un círculo blanco.
Como, no es ni redondo.
Es simulando el balón.
Eso es una cosa por la que, porque las técnicas se han mejorado del Photoshop, efectivamente, pero luego eso es una manía que tienen en ediciones este, que yo creo que ya es entrañable y romántica, que es añadir un puto balón por narices en todos los cromos.
Sí, sí,
y entonces,
sí.
Claro, tienes una foto de un jugador donde no aparece el balón, porque no está el balón en juego en ese momento, y le ponen el pegote del balón prácticamente en todas las colecciones, no ha dejado de ocurrir en ninguna, pasa en muchísimos jugadores. Vamos a ver algunas, y algunas muy actuales. O sea, que lo siguen haciendo hasta este año. Entonces, claro, hay una que me encanta, que es Manjarín,
esa es la mejor.
Que está mirando para arriba, esperando al balón que le viene del cielo, pero el balón lo tiene pegado abajo. Entonces, es que estás buscando la inspiración. Un pegote, no sé, eso siempre me ha hecho... Pero al final lo termino viendo como algo entrañable. Ya con el chaval me daba rabia, como diciendo, ¿qué balón más cutre? Si es que el futbolista no está ahí. Ahora ya me parece que es como mono, que tenga que haber un balón por narices en cada cromo.
Es muy importante, creo, porque si no, nuestros seguidores, nuestros miles, no nos perdonarían que digamos que Costly también está mal escrito. Esa H de este cromo que estamos viendo sobra.
Sí, sí, bueno, es que también os quería preguntar si recordáis erratas. Recuerdo lo de, que creo que lo escribimos en el libro, Patch, lo de Boro, central del Valencia, actual delegado y entrenador sempiterno interino.
Moloni del
Valencia, que al principio lo escribían con B, en los cromos Boro, como el elemento químico, y Boro viene de Salvador, con lo cual luego empezó a ser con V. Nacho, tú tienes localizadas unas cuantas erratas, ¿no?
Pues mira, un ejemplo que me ha llamado mucho la atención es el de Calderé, de Ramón Calderé, Ramón María Calderé, que antes de hacerse muy famoso en el Barça y ir a la selección y todo eso y marcar contra Argelia en el Mundial 86, pues estuvo en el Valladolid Y entonces en su cromo, en su primer cromo, en la colección en la que están sentados todavía, en la del 80-81, pues le llaman Calderer con la R.
Calderer, sí, bueno, se ha visto, sí, sí, sí.
Entonces llama mucho la atención cuando luego se hacen famosos, sí, Calderer.
Calderer.
Y luego le ponen una R y luego se la quitan al primer cromo de Miquel Soler, le ponen Sole.
Sole.
Como no hay tilde, pues no sé si es Sole o Solé.
Yo me he enterado recientemente que no es Miquel Soler, sino Miquel Solé. Porque claro, es apellido Soler. Catalán. Y, claro. Y toda la vida diciendo Soler y no.
Es que yo fíjate que tengo el recuerdo de que cuando fichan Solé y Forcadell, que venían de un equipo de tercera, no sé de dónde, creo, del Olot puede ser. No, bueno, no lo sé.
Sí, pues él es de Olot, sí.
Pues yo creo que venían los dos. Yo recuerdo en el Don Balón que ponía Solé con acento en la E. Y recuerdo también, dato que no suma, pero que, o sea, que puede ser eliminado el montaje a discreción de nuestro. Libreta manos tijeras, Calderé, a mí me flipaba mucho que Calderé igual jugaba en el Barcelona Atlético con 27 años, yo que sé, era muy mayor, tenía como 25. De repente hubo un entrenador que le puso y en 2 minutos, internacional, mundialista, todo, o sea, fue una carrera hiperfulgurante, pero era muy mayor y estaba en el Barcelona B.
Y luego también se apagó rápido.
Sí,
o sea, pues, no duró más allá de los 31, así. Yo creo que era un portento físico.
Ese gemelos tipo. Rollo Roberto Carlos, ¿eh? O sea, unas piernotas tremendas. Sí, sí.
Oye, ¿y qué es esto? Explícame brevemente qué es eso de adrenalín. Que son cartas, claro, en vez de cromos.
Claro, son las cartas.
Son las cartas. Yo creo que es una tradición más bien de Estados Unidos, ¿no? Con
las
cromos,
sí,
de béisbol, sí. En realidad son cartas, ¿no? Cuando se habla siempre de los cromos de béisbol en las películas, siempre son... Ellos trabajaban cartas porque tenían datos, ¿no? Contenían... Eso, sí. Fíjate, eso sí que esa parte sí que me gusta, pero es que las cartas de aquí no tienen datos. Tienen, tienen una cosa ahí de rollo fuerza, no sé qué, atacante, defensor, tal, unas cifras...
Parámetros, ¿no? Más que datos, parámetros ahí inventados.
El joven jugador valencianista Musa, el año pasado apareció como Musa, con la H antes de la A, que me parece bastante, conceptualmente, bastante grato, porque además a mí, una vez más haciendo gala de mi veteranismo, me tira el concepto Osito Misha, que era la mascota de las Olimpiadas de Moscú 80 y que tuvo una serie de televisión de dibujos animados rusa, bastante lamentable, que ingerí con grato placer en aquel verano.
Hombre, llamándose Musha debería haber acabado en el Betis, ¿no?
Correcto.
Musha Betis.
Correctísimo. Pero Musha es mejor naming que Musa. O sea, es que ahí,
mucho,
¿sabes? Podría haber aprovechado el cromo y decir, no, ahora me llamo Musha.
Aquí quiero decir que se me ha olvidado antes, cuando hablabais de otros juegos y tal, que seguro que habéis jugado, yo jugué mucho a la baraja Heracle Fournier de los futbolistas, concretamente a la del Mundial 82. Y era una cosa en la que sí venía, debía ser una mezcla, era baraja,
tipo.
Podías jugar a las familias a la vez, podías jugar como a varios juegos y venían unas estadísticas milongas total, en la que tú luego jugabas y el juego básico era jugar a ver quién tenía pues más partidos internacional, goles marcados,
sí.
Y el que tenía más se te llevabas las de los demás, claro, luego ya te sabías esas 40 cartas, te sabías de memoria los datos de todos. Pues yo me acuerdo que en la ESA de fútbol del 82, que luego yo creo que igual se haría alguna otra edición, todo era a más, o sea, el que más partidos había jugado, el que más internacional, el que más peso, el que más... menos la edad, que era
es verdad.
Menos, no sé por
era
qué.
Era menos.
Y ganaba joven. Siempre, y era Sempere. Sempere tenía 18, 19 años de aquella, ya sonaba como que iba a ir de segundo o tercer portero al Mundial, que luego no fue. Pero era el único que era al revés. No sé si era Kini el más mayor, me parece, me acuerdo. Y no, que el pobre Kini se quedaba sin esa. Y era... No sé si jugasteis a esa. Yo también jugué a la de los aviones. ¿Eh? Las barajas de los aviones, de los Tupolev.
Sí, sí, eran míticas esas barajas. Las había de coches, las había de aviones, las había de motos y de varios deportes. ¿Recordáis algún cromo que os traumatizara especialmente? Yo, por mencionar solo... que ya lo sacamos en otro programa, estaba el de nuestro, iba a decir, nuestra Musha, que sería Paqui Beza, ¿no? El cromo con Osasuna que ya vimos en su día y sobre el que tampoco hace falta extendernos, porque bueno, ¿cuál sería el vuestro, Pach?
A mí hay uno que me gusta muchísimo, estamos viendo en nuestras pantallas en este momento, que es el de Don Recesvinto Casero Úbeda abro comillas, reces, cierro comillas.
Qué maravilla.
Excepcional naming de pila, o sea, pura gloria bautismal, extraordinario delantero del Hércules, que como veis sale de espaldas. Entonces tú tienes que intuir, tienes que poner toda tu buena voluntad a que ese 7 es reces. No es que salga haciendo un escorzo, uy, que se le ve poco la cara. No, es auténticamente de espaldas, ¿no? Es una gloria.
Igual era un jugador que aguantaba bien el balón de espaldas.
Es muy
a...
posible. ¿No? Es muy posible.
Puede ser un doble con peluca, en plan, me falta uno.
Imagínate, hacerlo comodín, ¿sabes? Para cualquier equipo, claro, mola mucho. No sé si seguís en lo que viene siendo Twitter, el concepto Chip Panini, ¿lo trabajáis?
No, solo de retweets tuyos y de otros pirados como tú.
Unos pájaros que lo que hacen es dibujar cromos como si los dibujara un niño de 7 años mal. Son maravillosos. Yo tengo aquí unas cosas que he pedido en Etsy. Esto es, por ejemplo, una Bielsa Edition que han hecho del Leeds. Y como veis, la calidad de los dibujos son lamentables, pero molan mucho. Y recomiendo fervientemente la seguición de estos caballeros que se deben aburrir mogollón en sus vidas.
Mira, voy a aprovechar para enseñaros que estuve estos días atrás en Gijón y un amigo mío, Frichu Justas, que ya sacó este librito, que es Los cromos del Sporting. Claro, oye, es un libro...
Pero Justas este nos va a tener que claro, monetizar, o sea, también, porque es que todas las semanas va una cuña de Justas.
No. Yo lo digo claramente, hoy hay aquí 1.000 euros entrando ahora mismo, o en la edición se pone Frichu por mis narices, ¿eh? O sea, ya. Pues
el tío junto a Helu Michelón se han clavado todos los futbolistas de la historia del Sporting que debutaron en la Liga oficialmente y le han hecho un cromo y es un fake, pues, o sea, sería un poco lo que has hecho tú, pero sin dibujar. Pero echándole un vistazo al ASO, aparecen algunos cromos al final en un anexo y he encontrado uno que no recordaba, pero que quiero compartir. Es probablemente el personaje ya, sí, a lo mejor lo encontramos mejor y podemos sacarlo, pero aquí se ve a
hombre,
como de
Don Bert
Jacobs, que mete miedo absolutamente. Ya lo mete de por sí, pero me he acordado de él y realmente...
¡Qué belleza!
¡Qué jodido belleza ese!
Creo que Bert, el pobre, que era una gran persona, creo que sí, era un buen recuerdo, pero bueno, Nosferatu, el Nosferatu sí, del fútbol.
Parece como de Ray Harryhausen, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. Sí. Nacho, tú seguro que tienes unos cuantos que...
Pues tengo un montón, además de los míticos que recuerda todo el mundo, ese de Alcorta con chanclas de la playa o Ibic del Sevilla mientras le están atendiendo una lesión.
Porque no tenías tú en aquella época Twitter, que si no yo pensaría que lo has hecho
con las tijeras, claro.
Sí, en fin, no. Pues he recordado una colección que os voy a enseñar, que os va a hacer mucha gracia. Una cosa graciosísima que se llamaba Escuela de Fútbol con Paco Gento. Algo bastante bizarro. Bueno, ya la foto es Gento con una persiana. Ahí, ya empezamos mal. Pero es que luego los cromos son de Gento enseñándote a jugar... Pero ya el gento de
crepuscular,
bastantes años después de haberse retirado. Entonces, bueno, son cromos así.
No.
Y luego llega uno, luego ya sale un muchacho, no sé si hijo del fotógrafo o algún sobrino, algún nieto, en plan regate. Y aquí sale el chaval con unos tenis. Bueno, la verdad es que por eso a mí me traumatizó esta colección, que por supuesto la tengo completa, porque es una enfermedad, pero vamos, aquí sacando de banda, ¿cómo se saca bien de banda? Pues aquí ves a Gento pues con un polo...
No.
Fundamentos pues, sí, de fútbol.
De ahí lo ha sacado todo Benito Floro. O sea, Benito Floro solo ha leído eso.
Pues se lo debe al presidente de honor.
Qué bueno. Oye, y bueno, yo es que tenía justo aquí en el taco este que como nadie ha hecho mota, lo sigo teniendo. Un ejemplo que es el de José Mari, del jugador aquel que creo que Navarro, ¿no? Que estuvo en el Barça con Johan Cruyff, que sale en su cromo sin el balón controlado, o sea, viendo cómo avanza un jugador del Athletic. Hay cromos en los que los futbolistas salen en posturas un poco raras, ¿no?
Sí,
¿qué necesidad había de esto?
Sí, sobre todo con porteros suplentes. Ahí, bueno, vosotros habláis de Meléndez en vuestro libro, pues ella hacéis un homenaje a ese estilo de jugador, esos jugadores que se pasaron 8 temporadas, 10, 6, jugando apenas 3 o 4 partidos. Y entonces hay muchísimos cromos que los vamos a ir viendo, sobre todo de porteros suplentes, ya os digo, que la postura son posturas de entrenamiento, tumbaos, un poco con desgana, con la chaqueta del chándal, cogiendo el balón, yo creo que porque les dicen que parezca una parada, pero claro, están tumbaos, están con zapatillas de deporte. Entonces, bueno, a mí esos me encantan. Y luego, respecto a lo que decías de esos cromos en los que parece que el protagonista es otro, me ha recordado a un caso al que podíamos llamar el jugador que peor suerte ha tenido en los cromos de la Liga Española, porque claro, Hay jugadores que han tenido un muy mal cromo, les han pintado porque tal, bueno, una vez. Pero hay un jugador que es Pedraza, Juan Carlos Pedraza, del Atleti de Madrid.
Atlético, sí.
Sí, de Santander, del Racing también. Pues que no es ni una, ni dos, ni tres, son 4 veces las que ha tenido mala suerte. Os lo explico mientras nos vamos viendo. La primera vez que aparece, parece que es el cromo de Camacho. Sale Camacho en primer plano, perfecto, se le reconoce, y él un poquito de lado. Ya empezamos malamente. El segundo de Pedraza, su segunda aparición en los cromos, sale dando un palo a uno, que sale él protestando, o sea, el del suelo protestando, como diciendo me han dado, y él diciéndole que no le saquen tarjeta. O sea, es una cosa ridícula. Él, por favor, pidiendo que no le expulsen, y el otro ahí retorciéndose de dolor. Y luego los dos siguientes, que al menos de los que yo tengo, en uno sale corriendo como a sacar un córner, bueno, le ponen el balón, claro, le pegan el balón, pero en el año siguiente sale en la misma secuencia, pero como un par de metros más. Se ve la misma valla publicitaria detrás, se ve que ha recorrido 1 metro, pero es la misma del año anterior. O sea, es una cosa de decir, pues sí, le hicieron esa secuencia fotográfica. Una ráfaga. Y entonces, un año una, se ve lo del Fortuna detrás del tabaco, se ve el na del Fortuna, y a lo mejor el otro cromo la F. Bueno, es un poco pues mala suerte, la verdad, porque si quisiera alguien hacerle un regalo a Pedraza con todos sus cromos, a lo mejor se lo tendría que pensar.
Que bueno, a mí me gusta mucho el de Barroso, portero del Real Betis, que está deteniendo un balón, pero que parece una viñeta de cómic, como un superhéroe que estuviera deteniendo una bala de cañón.
Total.
Un poco sobreactuado, ¿no?
Es que, claro, totalmente. Va a salir un bocadillo que ponga menudo trayonazo que me han tirado. Esta cosa, ¿no?
Totalmente, vamos.
Y un cromo, lo contrario, que recordéis así con cariño, que queréis contar una historia bonita.
La verdad es que, como os he dicho, pensaba que me iba a costar mucho hoy, he tenido unas semanas muy, muy, muy locas con los niños tal, y que no iba a poder recordar y ni a estar a la altura de vuestras historias. Pero, y entonces he tirado de ir a buscar cosas casi sabiendo lo que me iba a encontrar. Entonces he dicho, joder, seguro que tiene que haber algún cromo de un futbolista que jugaba con boina en los años 40, que se llamaba Antón del Oviedo. He dicho, a ver si por casualidad en los cromos también salía con boina. Y entonces lo he ido, lo he encontrado, aquí lo veis, hay varios cromos de él, además, con el Oviedo, muchísimos años, le pilló la Guerra Civil, pero luego metió muchos goles en los años 40, es famoso. Y al googlearlo, el que me apareció fue Carlos Timoteo Griguol con boina. Sí.
El profe.
El míster del Oviedo, del Real Betis, sí. En la temporada 99-2000. Esa es la boina que me apareció realmente, porque la verdad es que ese cromo tampoco tiene ningún desperdicio. Y la verdad es que me ha parecido muy divertido. Y dejar que apostille, que buscando a Antón por ahí, viendo un libro que os tengo que enseñar, que es esta joya, que yo creo que Nacho se va a hacer con ella, si no lo ha hecho ya mientras hablaba con nosotros, que es el catálogo de cromos de fútbol de España de Francisco García Cubero y Joseba Moro Aguayo. Este libro me lo regaló Carlos Ranedo, el mítico, y es un libro en el que básicamente esas dos personas han buscado todas las colecciones de cromos de fútbol que han existido y te ponen un ejemplo, la portada del álbum y un par de ejemplos de cromos para que veas cómo son. Y desde las que ha comentado Nacho de 1915 hasta 2013 que se hicieron, que ahora ya cada vez hay menos, ¿no? Y la verdad es que es una joya. Entonces, echándole un vistazo después de lo de Antón, he visto a un futbolista que me ha chocado mucho porque era un futbolista calvo, pero no calvo que fuera calvo porque tenía poco pelo, tipo Grostiza, algo así, no. Calvo enfermo, ¿no? Así como en algún momento vimos a Verticia y lo he buscado y se llama Luis del Pino. Y es un futbolista del Celta. Y al buscar si había más fotos por ahí, no sé qué, resulta que lo he visto con pelo en varias. Era un futbolista canario del Celta de los años 40, metía bastantes goles. Y de repente un momento me dicen, aparece como que estaba calvo porque tuvo una enfermedad del amor. Es decir, que se quedó calvo en los aquellos años y el hombre sale como medio de risas en este cromo. Porque pues, al principio he buscado a ver si eran ladillas o era alguna cosa de esas y la verdad que hay un cromo de un señor que tenía una mal llamada o llamada así eufemísticamente enfermedad del amor y creo que es una historia, estaba buscando exactamente cuál era la enfermedad.
Hatch, por alusiones.
No, yo, o sea, quiero decir, es que soy totalmente el vivo retrato del Pino. O sea, todo esto que me pasa capilarmente es claro por mis desengaños amorosos. Esto es así. Y es un drama. Como lo entiendo a este hombre, es así. No tiene nada que ver con la genética ni con nada. Es simplemente desengaños amorosos consecutivos.
Lo que tenía era, perdón, que no me acordaba, era calvicie por sífilis. Estaba bueno, buscando también, a ver qué enfermedad podía provocar.
Hombre, eso no es desamor, claro. Eso no es desengaño.
Claro. Bueno, es acojonante, ¿eh?
Patch, tú eres nuestro hombre de referencia para temas de calvicie y también para temas de gafas. ¿Qué te parecen los entrenadores que aparecen en los cromos con gafas de sol? Como los más conocidos yo creo que son Vicente Cantatore y el mítico Luiche, del que hablamos la semana pasada, que parece que, bueno, me escribió el otro día por Twitter un espectador para decirle que había comentado con el hijo de Luiche las cosas que habíamos contado aquí. Y que las había certificado todas. Así que digo, bueno, menos mal que no dijimos ninguna tontería. De hecho, Enrique Ballester, a raíz de este cromo de Luiche y de sus apariciones, me contó que en su colegio existía la creencia de que Luiche era ciego, que el entrenador del Castellón era ciego debido a estas gafas de sol. ¿Cómo ves estos modelos de ambos?
A mí me encantan, como no podía ser de otra manera. Yo más que ciegos, a mí me parece más que son un poquito agentes secretos como de TVO de Bruguera, ¿sabes? Que van como camuflados con la gafa de sol, como estoy aquí en el, ¿sabes? En el banquillo, pero estoy aquí observando, pero nadie me ve que estoy observando, ¿sabes? Y en concreto, Luiche soy muy fan, evidentemente, como para no serlo, pero don Vicente Cantatore también tiene un hueco en mi Olimpo personal, ¿eh? Me ha parecido un director técnico de gran calidad siempre, muy sensato, 27 defensas por metro cuadrado, en fin, una cosa seria.
Sí, falleció recientemente y al igual que Grigol, al que nombraba Carlos. Nacho, ¿cuál es tu cromo favorito?
Hombre, pues tengo muchos a los que les tengo un cariño especial. Hombre, antes he contado la historia de Vitaller, que yo qué sé, me recuerda, me trae a unos momentos muy, muy, muy guays eso. Porque esta historia, lo de cuando un chaval nos quería timar a mi hermano y a mí, porque la foto era muy bonita, mi hermano y yo, que en aquel momento... había un anuncio por la tele de una margarina que se llamaba Vita. Entonces el anuncio...
Vita es,
pues entonces mi hermano y yo decíamos que se cambia por cuatro, Vitaller, y entonces nos pasamos... Bueno, porque claro, ese mismo día ese muchacho nos quería pedir cuatro cromos por uno normal y corriente. Entonces, bueno, ese sería mi cromo. Aunque ahora cuando hablaba Patch de lo de los entrenadores, quería recordar que durante unos cuantos años hubo cromos también de árbitros. Que ahora, fíjate tú, ahora sería algo no sé. Ahora
bueno,
que...
sería una cole que solo haría foto.
Sí, pero vamos, que claro, estamos hablando de una época en la que los árbitros, aunque no eran tan mayores, pues llevaban un look que sí que parecía que estaban todos al borde de la jubilación. Pues claro, era otro estilismo, otra estética, otro todo. Entonces, claro, ayer estamos viendo ahora algún cromo. Pues fíjate, este tal del barrio, que no le recuerdo a Navarrete, algunos sí, a Sánchez Arminio, todos estos luego, pues claro, algunos fueron muy, muy conocidos, pero vamos, que quiero decir, ahora, pues como son todos, están ciclados, están todos, pues no sé, pues ahora sería otro rollo, pero en aquel momento los cromos son también impactantes, vamos.
Ahora que has nombrado el anuncio de Vita, estaba recordando otro anuncio relacionado con los cromos, pero que es en el álbum de Italia 90, es una de las mejores inserciones publicitarias que yo he visto nunca. A mí el álbum de Italia 90 me acompañó durante meses, por lo que decía antes, ¿no? antes del Mundial y, por supuesto, durante, ¿no? Para ir consultando a los equipos. Entonces, la contraportada de este álbum es un lugar de privilegio para colocar un producto. Pacheco, claro. Tú, además, que te dedicas a esto. Entonces, ¿qué producto se anunciaba en la contraportada del álbum de Italia 90? La mortadela de Mickey Mouse.
Ojo, ¿eh?
¿Recordáis, no? Mortadela, había mortadela de Popeye y había mortadela de Mickey Mouse. Y yo por esta época recuerdo que siempre le pedía a mi madre que trajera mortadela de Mickey Mouse y mi madre me decía que bajo ningún concepto que eso era una guarrería y que no le iba a traer. Que si quería comer mortadela que me traería otra, pero no esta. Y yo nunca probé la mortadela de Mickey Mouse, pero es de estas cosas que hacen los padres y que en su momento no valoras, pero que a medida que maduras dices, mira, mis padres,
qué bien.
He llegado hasta donde he llegado porque tomaron decisiones que a lo mejor yo podía juzgar duras, pero que eran claro. convenientes, ¿no?
Sí, pero es verdad que es un lugar de privilegio porque, fíjate tú, además del mes y pico que lo tienes desde que te lo compras hasta que acabe el Mundial, es una cosa que luego nunca se tira. O sea, creo que es un buen sitio donde meter un anuncio, la contraportada de un álbum de cromos. Porque, sí, sí. Vamos, una revista terminas, bueno, salvo cuatro como somos nosotros y tal, que lo guardas.
Salvo todo. Cinemanía, que Cinemanía, que, pues, por
eso
supuesto.
Eso no se puede tirar, claro, lógicamente. Claro. Pero vamos, que fíjate.
Yo completas solo tengo, creo, la de la Euro 88 de Alemania, que la tengo por aquí, que además, claro, como eran menos cromos, pues era más fácil de terminarla, ¿no? Pero la de Italia 90 estuve a punto, me faltaron tres cromos y al final lo que hice fue que en los huecos que tenía para que no quedaran tan feos, pegué otros tres cromos de jugadores de esa selección para que al primer golpe de vista pareciera que estaba completo el álbum. Nacho, veo que no lo aprueba.
No. Mira, si abres ese álbum, hay una canallada.
Aquí hay también. Árbitros, por cierto, en este sí, álbum sí, hay árbitros.
Si te vas a las primeras hojas, recuerdo que está la mascota, que era un conejo.
Sí, sí, en mil posturas como Paco Gento.
Los sinvergüenzas, fíjate qué manera de sacarte la pasta.
Sí.
Claro, con 8,
y los 11, exactamente igual. Y los 11 de los equipos, cuatro cromos.
Cuatro cromos, sí, sí.
Mira, los seleccionadores tenían su propio cromo también.
Claro, claro.
Que no era habitual en los mundiales.
En ediciones cuando descubren lo de los colocas y lo de los traspasos, ya claro, encontraron la manera de saquearnos hasta Navidades.
Porque tú, Nacho, o sea, una colección no la consideras terminada hasta que no tienes todos los oficiales. O sea, si los tienes todos sí. pegados y faltan colocas y pega el que prefieras.
Pues de eso ya me he dado cuenta en la madurez, cuando me he metido en esta web que se llama Cromorepes. Vamos, no me cae muy bien, pero bueno, les voy a hacer la publicidad, pero porque viene muy bien para terminar las colecciones, pero claro, se supone que está completada al 100%, que no te queda ninguno cuando has conseguido hasta esos jugadores que empiezan en la primera edición, en la de julio, y que luego ya se cambian de equipo a los 15 días, pues al final hay gente que sí que los quiere todos. De hecho, pues claro, fíjate, el de Messi, pues va a valer mucho, el de este año de Messi, pues porque no va a llegar a jugar nunca este año, por ejemplo. Pero vamos, sí que yo me acuerdo cuando empezó, bueno, me acuerdo, ya estaba cuando yo hice colecciones, lo del pon el que prefieras, sí. Que era... Bueno, que ahora se llama A y B, pero antes era más bonito de poner el que prefieras, que era como tu primera decisión importante en la vida, vamos, era como la prehistoria del PC Fútbol, era voy a decidir cuál va a ser el que se vea cuando abra la hoja y tal. Que luego, pues muchas veces, si tenías a los dos, pues si había un hueco por terminar, pues cogías a ese y le ponías en el hueco de otro, para que quedara como estéticamente bien, pero sí que es verdad que oficialmente hay que conseguirlos todos, pero claro, eso es mucha dedicación y mucha pasta también, vamos. Y eso que Panini, por ejemplo, te los vende todos al mismo precio, ¿no? Te hace esas barbaridades que hace la gente de no, este vale tanto porque yo lo digo.
Y luego está otra solución, que imagino que a ti te horrorizará, que es que si no eres capaz de completar las colecciones, puedes pedir estos tomitos donde te vienen ya hechas, ¿eh? Te vienen impresos los equipos.
Hombre, no son cromos. Está bonito de ver,
pero no tiene mérito, ¿no?
El romanticismo de abrir millones de sobres, de cambiar, de pegar, de este le he pegado mal y ya es adhesivo, no lo puedo arrancarlo, pues ya va a quedar mal. Bueno,
es como sería la diferencia entre el cortejo o ir a una vulgar casa de citas, ¿no?
Bueno, lo has dicho tú.
Yo creo que lo ha dicho, honestamente, creo que lo ha dicho José Ra, pero podemos seguir con el programa.
José Ra, no lo estaba imitando en este momento, ¿eh? Oye, ¿habéis hecho colecciones de... Bueno, Nacho ya ha dicho que sí, que ha hecho colecciones de todo y muy raras. ¿Fuera del fútbol habéis hecho alguna colección de cromos que merezca la pena destacar? Pacheco, nada. Ni de baloncesto. Poco, no, bueno, pero... baloncesto no habría cromos, ¿no?
No, baloncesto no. Ha habido muy poco y... Había alguna de la ACB, los 80, que era todo horroroso, pero esa sí que tuve cromos. Pero tiene que ver con esta cosa de que me cuesta acabar y cambiar y toda esta cosa. Sí, me acuerdo de haber hecho Mazinger Z, por ejemplo, que es un concepto bastante interesante, ¿no? Mazinger Z es que me interesaba bastante la serie, era muy fan.
Yo recuerdo en mi casa alguna de estas de Don Quijote, de los dibujos animados de Don Quijote, por ejemplo, que venía con los yogures de Danone.
Con los yogures, sí.
¿Verdad? Claro. Sí,
la de Naranjito también venía con los yogures.
Claro, era hermana de la de Fútbol en Acción, no la que ha dicho Pach antes.
No, la otra.
Sino la de la serie. La de la serie Fútbol en Acción, que entronca un poco, iba a decirlo yo cuando has comentado lo de los Itomisha. Pero eran unos cromos de una. Como de una. Muy malos,
sí,
¿no? Eran
papel cutre, sí.
Ni eran cartoné, ni eran adhesivos, era una cosa que era imposible, si lo pegabas según con qué, eso se traspasaba, quedaba fatal, pero yo sí que la hice, eran con el bordecito amarillo, tanto los del Fútbol en Acción como los que dices de Sancho Quijote, famosísima sintonía. Yo tampoco he coleccionado nada que no sea de fútbol, recuerdo la de Sancho Quijote, pero no creo que la terminara, y esa de Fútbol en Acción te diré que es de las que más tengo presentes en mi memoria, esa es la del Mundial 86, pero aparte de sellos no he coleccionado.
Ustedes pegaban, llegaron, entiendo que sí, a pegar cromos de pegar, o sea, rollo pegamento, no adhesivo.
Claro, claro.
Guay, perfecto. ¿Cuáles trabajaban ustedes? ¿Qué sustancia pegajosa? Yo era de y medio puro.
Muy bestia eso, ¿no? Una barra de pegamento Prit, a lo mejor, ¿no?
Yo creo que no existía la barra de pegamento cuando yo empecé a pegar cromos, ¿eh?
No.
Ese es el bueno. Es que eso me pasó a mí. El concepto es que yo pegaba con y medio hasta que un día salió el concepto Prit y me pareció mucho más óptimo y me vio mi señor padre utilizando la barrita y me dijo una cosa bastante políticamente incorrecta sobre mi tendencia sexual y que dejara inmediatamente de pegar los cromos con esa barra para volver al pegamento y medio de toda la puñetera vida.
Pero que traspasaba el pegamento y medio, traspasaba la página.
Sí.
¿No? O sea, la página para el otro lado quedaba siempre, o sea, el cromo no llegaba a traspasarlo porque era de cartoné, un poco ahí absorbía bien, pero por el otro lado sí que hacía de estropicio.
Correcto.
Yo os aconsejo una colección que tiene que ver tangencialmente con el fútbol, que es la que voy a hacer yo ahora, que es Reyes de la Noche. Bueno, esta colección tiene futuro. O sea, os lo digo yo.
Ahora es que la vas a hacer justo en este instante, empezarla y acabarla.
Sí, ya tengo el álbum y, bueno, de hecho os voy a preguntar y mientras que contestáis voy a ir abriendo a ver los sobres a ver si he tenido suerte.
Un unboxing.
el primer unboxing de Saber Empatar. Así que mientras, Nacho, algún cromo curioso que tengas por ahí que todavía no haya salido.
Hombre, pues me gusta mucho Marro, portero del Mallorca, que sale con los ojos cerrados, como diciendo, Dios bendito, ¿no? O sea, es la foto principal, vamos. Entonces, bueno, esa me da mucha pena. También me da mucha pena los que están sacando de banda, porque también lo veo un poco como, no sé, deshonroso, vamos. Pero es que, claro, estoy viendo cómo abres y quiero saber quién te ha tocado. Si te ha tocado Paco el Cóndor o...
Sí, mira, Paco el Cóndor ahora mismo.
Madre mía.
Lo tengo a Paco el Cóndor.
¿Eso luego los cambias en Radio Marca o cómo haces?
Pues tengo, saliéndonos un poco del fútbol, tengo esta que le tengo mucho aprecio, que es la Vuelta Ciclista, Ases Internacionales del Pedal.
Donde así a priori extraño.
Los cromos son malísimos. Tengo muy pocos, ¿eh? Esta sí que me dio igual no terminarla. Pero mira, por ejemplo.
El Dormilón. Perdón.
Equipazo.
El Dormilón. Si es el equipo de mi tío Maximino.
Es verdad que lo dejaste caer ayer por Twitter, lo de que Maximino Pérez es familia tuya.
Es primo hermano de mi madre, un crack.
Pues seguramente venga, ¿eh? Seguramente venga.
¿Quién está en el Dormidor? ¿Qué ciclistas están, Nacho?
Joder, pues está Eugenio Herranz, está Espinosa, está Caro, Martínez Oliver, que se fue conocido, Mariano Bayón, que también fue conocido.
Ganó una crono del Tour Martínez Oliver porque salió muy pronto y te había mejores condiciones meteorológicas.
El viento, que luego, salieron después. Sí, sí.
Claro.
Una crono muy larga.
Y luego hay aquí ciclistas extranjeros, y esto es lo que más me gusta, de repente, como les faltaba álbum, ponen ases de la pista. Y un día fueron a los 6 días ciclistas estos de la Comunidad de Madrid, hicieron foto a todo el mundo, y es como, bueno, pone gran especialista en pista, abajo, especialista en pista. Gran especialista, o sea, no tiene nada que decir porque no son conocidos, claro. Es, pero vamos, en fin. Mira, y la contraportada, el hueso.
¡Hombre! Otro equipazo, sí señor.
Pues es que en el 80 y tantos el ciclismo pegaba muy fuerte en España. Eso hay que...
He visto que hay una colección Trideporte. Bueno. En 1984 salió Ediciones Fer, sacó una colección Trideporte, ciclismo, fútbol y baloncesto, por este orden.
Ahí lo tienes.
Ahí estarían en competencia con Ediciones Este y dirían, a ver qué hacemos, claro, para reclutar a los chavales.
Sacaron el as de bastos ahí, de venga, todo. Uy, qué maravilla.
Bueno, algo muy bonito de las colecciones de cromos es eso de últimos fichajes, ¿no? Que es el nombre de un programa de Movistar con el que estamos enfrentados, porque es verdad que la rivalidad con paquetes es fingida, pero últimos fichajes es que no nos gusta nada. O sea, de hecho, esa franja nos la tendrían que dar a nosotros para hacer saber empatar en Movistar. Pero bueno, hasta que ese día llegue, vamos a valorar los últimos fichajes de los cromos de la 21-22 y, por supuesto, lo vamos a hacer en nuestra glorieta Paqui. Tenemos los fichajes de última hora, los que estuvo Fabrizio Romano ahí hasta el final, con su fórmula matemática, ¿no? Patch, ¿cómo has visto el fenómeno Fabrizio Romano en este final de mercado? ¿Te ha ratificado en que es un robot este hombre?
No sé cómo se dice canta mañanas en italiano, pero tiene que haber seguro un...
Pues mañana se dice morning, que lo has aprendido hoy.
Claro.
Pues la igual, matina.
Ahora ya está haciendo el tour, ¿no?, por todas las emisoras, que ya le están poniendo en el pedestal de es la referencia del mercado y no sé qué vainas. No sé, no me puedo más pereza a este hombre. Tampoco me preguntéis muy bien por qué, porque no entiendo esta aversión que le tengo. Pero la verdad es que es una cosa...
Bueno, yo os voy a ir preguntando por los fichajes de última hora de la Liga, de justo los que entraron sobre la bocina un poquito antes de la Liga y de las principales ligas europeas, ¿vale? Cristiano Ronaldo, por 15 millones, vuelve al Manchester United.
Me sorprendería mucho que metiera menos de 30 goles.
Se le ve en forma todavía, vamos. 2 años buenos.
Yo quiero ver los penaltis, ¿eh? Quiero ver quién tira los penaltis, porque lo está tirando Bruno Fernández, que los tira de lujo, pero no me creo que Bruno Fernández se vuelva a acercar a un balón parado.
Pues en Portugal, contra Irlanda, la semana pasada, lo tiró y lo falló Cristiano.
Claro.
Y está Bruno Fernández.
Es que es lo que creo que va a pasar, que va a tirar todo Cristiano, como siempre, mal. Porque es un lanzador a balón parado ciertamente mejorable.
Carleto, decías.
No, que nos ha afectado eso, que los dos goles estos que ha metido, que le han supuesto ser el máximo goleador, nos ha influido positivamente, porque creo que veníamos un poco con Cristiano ya un poco de pereza, ¿no?, del último año en la Juve.
Sí, pero no por él seguramente, ¿no? La Juve es un equipo que lleva en cuesta abajo bastantes temporadas.
Sí.
Antoine Griezmann, que también regresa como Cristiano, pero al Atlético de Madrid.
Perdona.
Este es el ritmo de Carleto en la glorieta. A ver, yo empiezo yo, con perdón, que no me he mojado, porque es que lo de segundas partes nunca fueron buenas, no deja de ser un tópico, pero me ha decepcionado tanto el paso de Griezmann por el Barça. Y... luego a ver cómo lo reciben. Imagino que no lo recibirán mal, porque Simeone se encargará de que lo reciban bien, pero tengo dudas. Me parece que el Atleti fue un jugadorazo, pero me deja dudas. Nacho, tú has sido el único que ha puesto pulgar para abajo.
Sí, he perdido un poco la fe en él. Me parecía un poco inflado en su mejor momento, cuando él mismo decía que tenía que estar en la misma mesa que Messi, sí, que Cristiano. Luego, cuando dices eso, tienes que hacer muchísimo más. Y, por supuesto, en el Barça ha sido una auténtica decepción. Es que pensábamos, al menos los que seguimos sobre todo la Liga Española y no ves mucho las extranjeras, pensabas que realmente estamos hablando de un jugador para la historia, un jugador top que iba a marcar unos cuantos años tal. Y no ha sido así, ha sido... Y creo que ahora, con Correa en muy buena forma, con Luis Suárez, que sí está disponible a jugar, con este que han fichado, este Cuña y tal, pues no creo que sea titular. Y encima ya como revulsivo, pues no sé si... No lo sé. Y encima con la afición en contra, que tenían la placa esa de las leyendas, la tenían, sí, han tenido que limpiar otra vez.
Bueno, yo titular creo que va a ser. ¿Queréis decir algo los defensores de Griezmann?
Yo es que voy al revés total, ¿eh? Es que para mí lo que va a pasar es que yo, Félix, en invierno, cedido al Paso Ferreira, por ejemplo, ¿no? O sea, es que se acabó yo, Félix, para la aventura atlética y Griezmann titular, lo haga como lo haga. Eso es lo que me parece que va a pasar.
Sí, que es perfecto Simeone para esto. O sea, que no creo que le pueda fallar. Y puede, fíjate lo que te digo, que este, si no funciona, también... Es el inicio del fin de Simeone.
¡Joder!
Madre mía. Esto,
si no
esto,
le funciona, esto grábalo, yo creo que sí que va a funcionar.
Esto grábalo.
Pero si no le funciona, si no le funciona a Griezmann, tenemos un problema.
¡Uf! Madre mía. Madre mía. Saúl al Chelsea. Qué claro lo tenemos.
El Robert Moreno de los jugadores de fútbol.
Que no va a jugar, ¿no?
A ver, yo razono mi dedito para abajo porque creo que desde hace un par de años Saúl está claramente para abajo en su fútbol, y el Chelsea es un equipo que está hechísimo, o sea, bueno, es el campeón de Europa, o sea, ¿qué voy a decir, no? Entonces yo creo que le va a costar un poco, ¿no?, entrar en un equipo así.
Yo creo que no va a jugar nada. No entiendo nada, ¿eh? El mundo Saúl no lo entiendo. Porque parece un juego... A mí me gusta Saúl, ¿eh?
Soy claro, Saúl. Claro. Es que por eso digo, llevo un par de años malos porque apuntaba muchísimo. O sea, apuntaba a crack. Y bueno. De Jong al Barcelona.
Joder, macho.
Uy. Oye, Nacho, cuidado, Nacho.
No, pero el mío es como a medias. No sé si existe este...
Sí, sí, existe, pero me sorprende que no le des dedito para abajo.
No, pues fíjate tú, que yo creo que De Jong, que me parece muy buen delantero, vamos, me recuerda un poco a esa época del Barça en la que estaba, sí, tan alejado de la élite.
Eso, sí.
Esos Archibald, Mark Hughes, que tenía, bueno, Lineker, bueno, un delantero europeo, lo que sé que es un poco... Pero yo creo que no es para soñar con semis de Champions. Pero bueno, yo creo que es mejor que Braithwaite y es un jugador que, oye, con Koeman un poco su
valedor, ¿no?
Claro,
sí,
yo que lo mismo te hace 13, 12, 14 goles y dices, bueno, pues un poquito ahí sí Ansu Fati
se lo hace goles, pues. Yo creo que ya lo firmaba, hombre, él hace 12, 14 goles.
Sí, ha metido esos en 2 años en Sevilla, entonces bueno, claro. Pero claro, no es lo mismo los balones que le van a llegar en el Barça. Entonces bueno, yo creo que está capacitado para hacer una buena cantidad de goles si es el 9 titular, claro.
Yo es que creo que va a tener una presencia testimonial, ¿no? Yo doy para abajo, pero no porque lo vaya a hacer mal realmente, sino porque creo que tampoco va a tener un gran papel.
Y que yo creo que es un futbolista de un poco de centrar, que le centren balones, ¿no? Yo creo que en el Barça centrar con esos mediapuntas, yo creo que filtrar balones, sí, y fíjate, veo más a Braithwaite ahí que este hombre que es un rematador frontal, ¿no? Que necesita balones de cara, como...
Es un poco, sí. Bueno, como Julio Salinas, que también en el Barça funcionó muy bien, un poquito tal. Pero bueno, estando Memphis, estando Dembélé, cuando se recupere, es verdad que lo va a tener complicado. Lo que pasa es que yo creo que adelanta a Braithwaite en un poco, no sé, yo creo que va a tener minutos.
Y todo sí, es holandés, ¿no? Y Koeman, yo creo que eso se nota, ¿no? Es un poco el concepto de esos entrenadores argentinos que empiezan a llenar de sus equipos de jugadores argentinos cuando vienen a España, y jugadores de medio pelo, en este caso, casi casi.
Bueno, argentino no, pero colombiano, Radamel Falcao al Rayo Vallecano.
Joder, macho. Yo creo que
va a meter goles. Yo aquí estoy, sí, no estoy muy convencido, ¿eh? No.
Yo creo que físicamente va a ser el típico que va a estar lesionado muchísimo tiempo, me da la impresión.
Correcto.
De hecho, reconozco que pensaba que ya estaba, si no retirado, estaba ya en su país, una cosita así, un retiro en Arabia o en China. La verdad es que me sorprendió que viniera de Turquía, te tenía perdidísima la pista. O sea, No puedo entenderlo, vamos, no sé qué delanteros tenía el Rayo ahora, si eran importantes como para fichar el último día a Sergi Guardiola, que con todos mis respetos me parece un jugador, un delantero bastante, bastante modesto. Y este muchacho que sí que tiene mucho marketing, bueno, más que marketing tiene realmente el nombre del pasado, pero de hace muchos años, si lo pensamos, cuando ganó aquella Europa League y todo eso, hace mucho ya de sus mejores años.
Sí, sí. Elder Costa al Valencia, jugador que llega del Leeds United. Yo he de decir que no lo conozco, que pongo el dedito para abajo porque, bueno.
Yo sí. Habla. Sí.
¿Tú le has visto jugar en Leeds, probablemente?
Hablo con conocimiento de causa porque Pacheco Junior y yo somos bielsistas y entonces nos vemos todos los partidos del Leeds. Y el del Costa es una castaña, pero atómica. O sea, típico encarador que cuando encara nunca se va de nadie. Esto es el del Costa. Entonces no entiendo nada, o sea, no entiendo este fichaje, salvo que sea un rollo representante que coloca no sé qué y no sé cuántos, no entiendo nada. Futbolísticamente el del Costa me parece una nulidad absoluta, vamos.
Yo creo que en el Valencia pues han tenido a Tino Costa, a Jaume Costa.
Ah, también.
Y entonces quieren como nuestro espectador que junto a muchos corchados, quieren juntar claro. A muchos Costa. Entonces por ahí igual puede tener explicación el fichaje, ¿no?
Muy correcto. Sí, sí. Correctísimo.
Puede ser eso. Bueno, y hablando de naming, fichaje de Juan Ibiza por el Ibiza.
Hombre, estaban condenados a entenderse, ¿no?
Sensacional.
Eso solo puede salir bien. Otro con un nombre muy optimista. Hope al Mallorca. Jope. ¿Qué significa Jope?
Es una imitación a De La Morena también, lo de Jope, ¿no? ¿Qué significa? Como se escribe, ¿no? Como se
¿qué cree. Significa Jope?
Esperanza.
¿Y en qué idioma?
Tú vas mucho al pueblo.
Yo, Jope, venga, por el naming, Esperanza, aunque es con dos P's, pero bueno.
Bueno, pues.
Yo os digo que soy muy a favor de la ONU que se ha montado el Mallorca ahí delante. O sea, el mundo cubo coreano este, esta ONU, a mí me tiene bastante enamorado, ¿eh? Bastante fan.
Bellerín al Betis.
Bellerín me encanta. Me encanta el look. Me encanta el... Sí.
Todo.
La moda. A ver, Carleto, el único que da para abajo, que se explique.
Hombre, con esa pinta en el Betis, le va a dar una colleja... Le va a dar una colleja a Joaquín.
Ah, creo que Pellegrini, porque Pellegrini...
Y le va a dar una colleja. Y Pellegrini va a durar Joaquín. Menos este año...
¿Pero tú ves a Joaquín reconviniendo a alguien por las trazas que lleve?
Pues sí, la verdad veo a Joaquín reconviniendo a cualquiera por todo, por cualquier cosa, ¿no? Sin ningún tipo de... Hombre, que con cachondeo, obviamente. Pero vamos, que le van a vacilar, eso lo tengo claro.
A mí me parece que tiene un carisma especial, no fingido, como... Cuando un sin carisma se empieza a poner tatuajes o dejarse como Ricky Rubio, barba, pelo largo, voy a ver si así tengo carisma, ¿no? Pues no, esto se tiene o no se tiene. Yo creo que este muchacho tiene, pues eso, que si el bigotillo fino, que si tal, luego el estilismo, los looks que lleva, tal. A mí me gusta ese concepto de jugador porque, bueno, pues porque se nota que le da igual un poco, pues eso, que le llamen de todo, vamos. A mí me gusta ya, es casi sin saber qué tal juega. Aunque siempre ha sonado como lateral para la selección, pero al final como tampoco se le ha visto mucho, tampoco sé si será titular o no. Me imagino que, oye, es un chico que tenía muy buena pinta siempre, ¿no? En inferiores y tal.
Hombre, a ver, que su rival por la titularidad es Montoya, ¿eh?
Es Montoya,
o sea, sí. Si no juega por delante de Montoya, pues tenemos un problema. Y luego, conceptualmente, a nivel visual, a mí es que me recuerda mucho a otro exjugador del Betis que se llamaba Antolín Ortega, Que Antolín Ortega sí que a este le pondría firme, pero en 2-3 diarios.
Pega unas patadas, Antolín Ortega.
Madre mía de mi vida. Sí.
Eduardo Camavinga, fichaje del Real Madrid.
Hombre, si va a ser en su carrera o si va a ser solo la temporada que empieza. Porque, hombre, yo creo que con 18 años a lo mejor este año pues no va a jugar mucho, pero, hombre...
No he visto jugar nunca a Camavinga. Pero digo,
ni yo.
Digo, aquí ahora digo que Camavinga va a triunfar, si no en el Real Madrid, en el fútbol, y pueden fabear.
¿Pero por naming solo o qué?
Por el naming y por los vídeos de YouTube que he visto. O sea, no le he visto ni un partido, solo he visto vídeos.
Yo creo que, en fin, esto que decían, que le decía Carleto a Odegaard de márchate que tienes 8 por delante, pues bueno, pues han fichado otro más que también tendrá 8 por delante.
Bueno, pues ahora que tocas el tema Odegaard, el último nombre de la glorieta para aquí de hoy es Mariano Díaz. ¿Por quién ha fichado Mariano? Por nadie. Sigue en el Real Madrid, pudo ir al Rayo y no quiso. Entonces, ¿a favor o en contra de esta decisión de Mariano?
Es un expediente X lo de Mariano, la verdad es que...
Mariano siempre a favor. Siempre.
Siempre a favor, porque oye, está demostrando un apego a seguir, aunque no seas titular.
Yo claramente a favor, porque lo que no puede ser es que en el programa pasado estuvieran estos señores criticando a Edegaard por tener prisas por marcharse del Madrid y alabando que hizo Alberto Lubefrau a Losada, a Aldana y al Chucho Solana porque jugaban 2-3 partiditos al año, 3 ratos, y que ahora nos critiquemos a Mariano. Yo he llegado hoy, la semana pasada, en una tertulia preguntando si era poco profesional Mariano. Mariano lo que quiere es contarle a sus nietos que él fue jugador del Real Madrid. Y dice, nieto, yo jugué 5 años en el Real Madrid. Oh.
Claro.
No, yo jugué un año en el Rayo, jugué un año en el Lyon, jugué un año. No, yo fui jugador del Madrid 5 años. Y eso se consigue, pues como está haciendo ahora, ¿no?
A mí me ha flipado bastante que le han hecho una entrevista al representante y dice que se ha quedado perdiendo dinero. O sea, que ha tenido 50.000 oportunidades de salir, todas ganando más dinero que en el Madrid.
Esto, eso es probable.
No sé yo, esto habría que, no sé, habría que verlo esto.
Yo, además, muy a favor de que haya siempre, tiene que haber siempre un catalán en la plantilla del Real Madrid. Este chico es de Badalona y me parece que la Cataluña Real tiene que estar representada en el Club Blanco.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.